Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de miradas feministas. Y para quitarnos este velo, como dice la canción, es importante conocer. Conocer también, cuando hablamos de feminismo, a qué nos estamos refiriendo, conocer los conceptos, entenderlos. Por eso hoy vamos, en este programa, a hacer un vocabulario, un glosario de términos de feminismo. Están con nosotros, bueno, con nosotras, porque somos todas chicas aquí, Marisa Flores, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Marisa es del equipo de Radio Colores, ella está habitualmente. Elisa Simón, buenos días.
Buenos días.
Que también ha pasado por las ondas de Radio Colores. Y Cristina Zapatero, buenos días.
Buenos días.
Es la primera vez que viene, pero desde luego no va a ser la última. Las tres tienen en común que están haciendo, son alumnas de prácticas de un posgrado. Los posgrados siempre tienen títulos larguísimos. Este es especialista en estudios de género y gestión de políticas de igualdad, ¿no?
Así es.
Sí. Correcto.
¿Qué tal lo lleváis el...?
Bien, ya acabando...
Me gusta mucho, sí.
Ya acabando estáis haciendo la parte práctica, ¿no?
Sí.
Y este programa también forma parte de esa parte práctica, ¿no? Habrá también más programas. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar definiendo algunos conceptos de que muchas veces, sobre todo actualmente, se oyen mucho en los medios de comunicación, en temas que se leen y tal, y a veces, pues no sé si las acabamos de entender o no. Y por eso a veces es muy bueno consultar el diccionario, que es lo que vamos a hacer en este programa. Empezamos por la A, androcentrismo.
Pues el androcentrismo es la visión del mundo y de las cosas desde el punto de vista teórico y de conocimiento en las que los hombres son el centro y la medida de todas ellas, ocultando y haciendo invisible todo lo que las mujeres han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Todas las aportaciones y contribuciones de las mujeres a la sociedad. Es decir, que es el mundo percibido como lo masculino, ¿no? Que siempre se nombra en masculino. Eso sería el androcentrismo.
¿Y brecha de género?
La brecha de género es la distribución desigual que se da los recursos, el acceso y el poder en un determinado contexto entre ambos géneros. Y dentro de la brecha de género, una de las que más se habla es la brecha salarial. Es la diferencia salarial entre mujeres y hombres, tanto en el desempeño de trabajos iguales como en la producción como la que se produce en los propios trabajos. En resumidas cuentas, es la razón por la que una mujer cobra casi un 20% menos de media que su compañero de trabajo masculino.
Me he ido a la B, pero en la A hay otro término que también es importante, sobre todo porque actualmente está bastante ahí en boca de todos, que es el acoso sexual.
Pues por acoso sexual se entiende todo comportamiento sexual, verbal o físico que no es deseado por la persona acosada y que puede producirse en distintos espacios de la vida, aprovechándose de una situación de superioridad o compañerismo. Repercute en las condiciones del entorno, haciéndolas hostiles, intimidatorias o humillantes. El acoso sexual es una expresión más de las relaciones de poder que ejercen hombres sobre las mujeres.
¿Y el cisgénero?
Bueno, esta es una palabra un poco, a lo mejor, desconocida, pero que se empieza a utilizar mucho, y se llama así a la persona cuya identidad de género es concordante con el sexo biológico, es decir, que coincide, ¿no? Que cuando naciste, si el médico dijo enhorabuena, es una niña, pues en ninguna etapa posterior de tu vida has tenido que tener dudas de eso, ¿no? Tu sexo género, tu sexo biológico coincide con el que sientes, es la persona cis.
Coeducación, este término no es nuevo.
No, es el método educativo que consiste en educar sin establecer relaciones de dominio de un sexo sobre otro. Está basado en la igualdad entre sexos y en la no discriminación. Porque educar, entendemos educar en la igualdad, es decir, encaminar la educación hacia la supresión de las barreras que impiden o restringen la igualdad de oportunidades de cada persona. La escuela ha de ser compensadora de desigualdades y transformadora. Debe permitir el desarrollo de hombres y mujeres por igual.
Seguimos con la C, también la culpabilización de la víctima.
O victim blaming es una actitud que aparece en relación a un crimen o un abuso en el que consideran que las víctimas de ese suceso son parcial o totalmente responsables del mismo. Por ejemplo, ante una violación, cuestionar a la víctima preguntándole cuánto había bebido, por qué volvió sola a casa, si coqueteó antes con el agresor o qué llevaba puesto. Algo muy de moda en los medios de comunicación de este país, como habréis podido comprobar últimamente.
Sí, y con la D, a ver, tenemos varios términos también. ¿Los derechos reproductivos?
Pues los derechos reproductivos se basa en un concepto de salud mucho más amplio que es el de la simple ausencia de enfermedad, ¿no? La salud reproductiva implica la capacidad de disfrutar de la vida sexual de las personas satisfactoria y disfrutar de las capacidades de reproducirse y la libertad de decidir cómo, cuándo y cuántas hijas e hijos deseen tener. Es decir, poder obtener información y libre acceso a métodos anticonceptivos, el derecho a recibir un seguimiento adecuado a las mujeres durante sus embarazos y la atención personalizada durante y después del parto, derecho al que todavía millones de mujeres en el mundo no tienen acceso.
Aquí podríamos entrar también en el tema de los vientres de alquiler, pero bueno, ya será otro término.
Sí, porque no sería un derecho reproductivo.
Pero bueno, estaría relacionado un poco con la defensa de los derechos de las mujeres.
Eso sí, eso sí.
Discriminación positiva.
Pues entendemos por discriminación positiva aquellas medidas que se dirigen a un grupo determinado, con las que se pretende suprimir y prevenir una situación de discriminación o compensar las desventajas de las actitudes o comportamientos existentes. Como por ejemplo han sido las listas cremallera de algunos partidos, y que es una lista electoral en la que hombres y mujeres ocupan puestos alternos.
La doble jornada.
Esta seguro que nos suena de mucho a todas.
Sí, eso.
Es la situación que se da cuando gran parte de las mujeres, que además de desempeñar un trabajo remunerado con su horario laboral, tienen que desarrollar todas las tareas que implica el trabajo reproductivo en el hogar y que no es compartido por sus compañeros.
Vamos a hacer otra vuelta, porque vamos saltando a veces el diccionario, ¿no? Hemos pasado de la C a la D, pero todavía teníamos algunos términos con la C. Conciliación, que además va muy ligado a la doble jornada.
Y también es una palabra que está muy de moda ahora. Son las estrategias que hacen compatibles los diferentes espacios y tiempos de la vida de las personas, para así responder a las necesidades de la vida laboral, familiar y personal. Eso que las mujeres hemos hecho toda la vida, pero que ahora tienen que hacer también los hombres. Es decir, cuidar de los hijos, la casa y trabajar fuera de ella.
Cosificación, que es un término difícil de entender qué quiere decir.
Bueno, si nos vamos a la RAE, lo define como reducir a condición de cosa a una persona. Cosificación, cosa. Es el acto de representar o tratar a una persona, es decir, normalmente a las mujeres, como un objeto no pensante que solo sirve para satisfacer los deseos del otro, o sea, de los hombres. Suele reutilizarse en referencia, sobre todo, a la cosificación sexual femenina, que no es otra cosa que tratar a las mujeres como objetos, como decíamos antes, pero reduciéndolas a sus atributos sexuales, a su belleza física, sin tener en cuenta ni su personalidad ni la existencia como persona, ¿no? Cuando la publicidad muestra a las mujeres como objetos para el disfrute y placer masculino, las está cosificando. Cuando los programas de televisión contratan despampanantes azafatas que solo posan junto al presentador sin decir ni una palabra, las está cosificando. Cuando las mujeres aparecen reducidas a pecho y retaguardia sin importar lo que piensan, lo que dicen o lo que sienten, las está cosificando.
¿Y la cultura de la violación?
Bueno, pues esta es una expresión que ahora repetimos mucho y por muchos dolorosos motivos, ¿no? Es un sistema que se está legitimando, se está sustentado en la normalización y en la aceptación de la sociedad donde se produce. Los mecanismos que fomentan la cultura de la violación son la culpabilización de la víctima, la normalización, el embellecimiento y la erotización de la violencia sexual y el alto nivel de despreocupación ante las agresiones hacia las mujeres. Lo comprobamos continuamente, cotidianamente. Según el Ministerio del Interior, una mujer es violada en España cada 8 horas y el dato se repite en todo el mundo. Este concepto se refiere a una sociedad que permite y tolera las agresiones sexuales, en la que se culpabiliza a la víctima, se trivializa la violación o se piensa que si el autor es pareja de la víctima no puede considerarse como tal. Una sociedad en la que el deseo masculino parece estar por encima de todo lo demás y en la que solo el 5% de los juicios por violación acaban en condena a nivel internacional. Esto es algo escandaloso. Estos son datos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que dirige Luis Arbour. Son todas estas expresiones. Eso le pasa por ir borracha, por ser una fresca, algo haría ella, etcétera. Los jueces que preguntan si cerraste bien las piernas, los policías que cuestionan a las mujeres que denuncian son ejemplos de cómo se perpetúa la cultura de la violación.
Vamos a poner un poquito de música para asimilar todo esto que nos acaba de contar Marisa.
Se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, duermen.
Bueno, y continuamos con este glosario, vocabulario de términos de género y de términos feministas. Otro término que no es en absoluto nada nuevo, pero sí que parece que empieza a sonar ahora, pero lleva muchos años, es el ecofeminismo.
Pues el ecofeminismo es la corriente de feminismo que integra también la temática ecologista. Es un término que fue creado por la ecofeminista francesa Françoise Dobon en 1974 y fue desarrollado sobre todo en Estados Unidos en el último tercio del siglo XX. Existe una diversidad de corrientes, de subcorrientes dentro del ámbito sociocultural, político y activista. Contamos aquí en la Universidad de Valladolid con uno de los referentes en el ámbito de los ecofeminismos de nuestro país, que es Alicia Puleo. Esta autora, doctora en filosofía moral y miembro de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, describe lo que el movimiento feminista aporta al ecologismo. En sus palabras, el ecofeminismo aporta a la mirada ecológica, claves relacionadas con las diferencias de construcción de género. Muestra la importancia de reconocer las aportaciones de las mujeres a una nueva cultura de la sostenibilidad que tenemos como asignatura pendiente. Por un lado, se trata de visibilizar a las mujeres tanto en sus actuaciones ecológicas cotidianas y anónimas como en las científicas o humanistas. Por otro, de valorar prácticas del cuidado históricamente femeninas que hoy se revelan indispensables para todos si queremos un mundo que merezca la pena de ser vivido. Lo comenta Lisa Puleo y así lo entendemos nosotras también.
El empoderamiento.
Bueno, es una palabra también muy de moda por su necesidad. Este término, que fue acuñado en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Y actualmente también esta expresión está relacionada con otra dimensión, que es la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres y que tiene que ver con la recuperación de la propia dignidad de las mujeres como personas y también con las luchas contra las estructuras que reproducen esta posición subordinada, ¿no? Es un poco también este movimiento que vemos ahora del feminismo que se está haciendo hoy. Es un movimiento de empoderamiento de las mujeres.
Uh-huh. Que se manifestó muy ampliamente y sorprendió al mundo el 8 de marzo pasado.
Sí, y que esperamos que sigamos.
Sorprendiendo. Sorprendiendo, efectivamente. Estereotipos de género.
Los estereotipos de género son un conjunto de ideas que se usan para explicar la forma de comportarse y los roles que deben tener en la sociedad los hombres y las mujeres. Dentro de los estereotipos de género masculinos están la fortaleza, la seguridad en uno mismo, la incapacidad emocional o la agresividad. Entre los femeninos, sin embargo, están la dulzura, la sumisión o la delicadeza.
El feminicidio.
La red define el feminicidio como asesinato de una mujer por razón de su sexo. Es un crimen de odio contra mujeres y niñas por el simple hecho de serlo. Diana Russell fue pionera en utilizarlo en inglés y suele diferenciarse entre feminicidio íntimo, cometido por una persona con la que la víctima tenía o había tenido una relación sentimental, y no íntimo, perpetrado por una persona o un grupo de personas que no ha tenido ninguna relación sentimental ni parentesco con la víctima. La campaña hashtag ni una menos se hizo viral hace tiempo y denuncia los crímenes contra mujeres en países como Argentina o México tras los asesinatos especialmente dramáticos de mujeres.
Y ahora vamos a estamos con la F, definiendo términos con la F, y vamos a, o vais a definir un término que es el que da título a este glosario, ¿no? Que del cual mucha gente, sobre todo cuando nos surgen por ahí mentes iluminadas, creen que saben mucho o lo definen, pero que tiene su, aunque es amplio y plural, tiene su definición propia. El feminismo, ¿qué es el feminismo?
Bueno, si nos vamos a la RAE, que no está demasiado mal, lo definen como el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, y también como el movimiento que lucha por la realización efectiva en todas las órdenes del feminismo. Es decir, defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Siguiendo a Victoria Sau, es un movimiento social y político que se inicia a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como colectivo de la opresión, la dominación y la explotación de la que han sido y son objeto por parte de los varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas, lo que las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquello requiera. Por eso el feminismo molesta. Por eso el feminismo, como dice Nuria Varela, es un impertinente que cuestiona el orden establecido. Pero es justo ahí, en la medida en que señala, cuestiona y nos permite explicar incluso las formas más sutiles de opresión, cuando el feminismo se hace necesario para avanzar hacia una sociedad igualitaria. Es por eso que el feminismo es necesario, porque nos hace crecer. El feminismo es necesario para ser felices. Así que ya sabéis, cuando os digan ni feminismo ni machismo, mejor nos quedamos con el feminismo.
Y hablando de feminismo, muchas veces para el condiciones estas radicales feministas, ¿qué es el feminismo radical?
Pues lo vamos a explicar para así cuando nos llamen, nos digan que son extremistas, ¿no? Que sepan a qué se están refiriendo. Pues el feminismo radical es un movimiento intelectual, social y político desarrollado a finales de los años 60 y principios de los 70, ¿no? Y que sostiene que la raíz de la desigualdad social en todas las sociedades hasta ahora existentes ha sido el patriarcado, la dominación del varón sobre la mujer, es decir, radical de raíz. Esta corriente se centra en la relación de poder que se organiza en la sociedad, construyendo la supremacía masculina, entre otras cuestiones debido al papel reproductivo del hombre y la mujer. Dicen que las mujeres deben ser las artífices de su propio cambio al estar cansadas de negociar pequeñas cuotas de igualdad con los hombres y medir la lucha comparándose siempre con el estatus masculino. Su lema principal de este movimiento era lo personal es político y ayudaron a visibilizar la problemática de la violencia doméstica que sufrían las mujeres a finales de los años 60, que como se consideraba privado y personal, pues sencillamente era algo normal, ¿no? Kate Milley, que es una de las principales figuras del feminismo radical, decía una frase que a mí me gusta mucho: el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban.
Y vamos con otro término que la misoginia ha inventado para insultarnos, entre otros muchos insultos que se dirigen a las mujeres cuando se quieren poner en, o queremos ponernos en pie de igualdad. Feminazi.
Pues sí, efectivamente es un término misógino, es un término peyorativo que fue inventado para desprestigiar la lucha feminista y lo popularizó el locutor de la radio Rush Limbaugh, ligado al Partido Republicano en Estados Unidos, para referirse a las mujeres que defendían el derecho al aborto, porque este locutor lo asociaba al Holocausto. También en España tiene fervientes seguidores.
Sí, y fervientes. Y locutores de radio, ¿no?
Eso es, sí. Y desde las redes sociales es muy utilizado. Y no les vamos a hacer publicidad, no les vamos a poner ni nombre.
Aquí solo queríamos aclararlo. Otro concepto que no está en boca continuamente, ¿no? Pero que a veces hay que aclararlo, ¿no? Género.
Pues el género hace referencia a todo el conjunto de características sociales y culturales que cada sociedad asigna a las personas en función de su sexo, ¿no? Serían los valores, los comportamientos y las actitudes que unas veces se clasifican como masculinos o femeninos, ¿no? Es decir, que son propios de hombres o de mujeres. Y a diferencia del sexo, que viene determinado por el nacimiento, el género se aprende, se acostumbra, pero también se puede modificar y educar.
Y otro término, ya con la H, embrismo.
Otro término inventado con el fin de ridiculizar el feminismo y perpetuar el desequilibrio social favorable a los hombres. Se supone que es la actitud de dominio y represión que las mujeres están ejerciendo hacia los hombres, lo cual es no tiene ningún sentido y es un término peyorativo que se ha inventado con este fin.
Otra palabra que otro concepto que quizá con los estudios de género se está poniendo como más sobre el tablero, heteronormatividad.
Sí, es una palabra también un poco, a lo mejor, de las más desconocidas, ¿no? Pero sería el sistema que normaliza la heterosexualidad y los comportamientos tradicionalmente ligados a ella, como mostrándoles como la única opción válida. Y pues entonces margina, al mismo tiempo, cualquier otra forma de relación que no sea la de los heterosexuales, la monogamia y la conformidad de género. Vamos, un poco lo que tradicionalmente se mandaba desde la tradición, ¿no? Desde la sociedad más tradicional o desde la Iglesia católica y tal, pero que no es la única vía ni la única forma de relacionarse ni de ser persona sexuada.
Y otro etéreo, también bastante puesto ahora sobre la mesa, el etéreo patriarcado.
Sí, pues no está recogido en la RAE, pero sí en la Fundeo. Y el heteropatriarcado sería el sistema sociopolítico en el que género masculino y heterosexualidad tienen supremacía sobre otros géneros y otras orientaciones sexuales. Sería la evolución del concepto de patriarcado que empezó a usarse en los 60 y 70 para referirse a una sociedad en la que, además de prevalecer los criterios de los hombres, que sería el patriarcado, también se marcaría la pauta aquellos que solo consideran como normal la heterosexualidad. Afirmaríamos así que el heteropatriarcado es la manifestación política invisible del machismo y del rechazo a las distintas orientaciones e identidades sexuales.
La identidad de género.
La identidad de género es el sentimiento de pertenencia al sexo femenino o masculino. Así de sencillo.
Así de sencillo. Y la interseccionalidad, uy, me sale a mí mal. ¿Qué es?
Esta no es tan sencilla.
No. Porque esto sí que es un concepto nuevo.
Bueno, pues sería la consecuencia de varias discriminaciones. Es un término que fue acuñado en 1989 por la activista y académica Kimberly Williams Crenshaw, que mantiene que las opresiones de la sociedad como racismo, sexismo, capacitismo, homofobia, xenofobia o clasismo no actúan de manera independiente, sino que son formas de exclusión que están interrelacionadas. No puedes ser entonces examinadas separándolas unas de otras. A veces convergen, es más, convergen normalmente en una sola persona. No es lo mismo ser blanca, mujer y cis que ser negra, lesbiana y pobre.
Vamos a poner otro poquito de música, ¿os parece?
Hoy cuidar a cada hijo que te atrapa tu destino, que has de ser madre y esposa, y la pobre caperucita llora. Quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime, mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Una fría tarde, Caperucita iba a casa de su abuela.
Bueno, y otro término. Que bueno, está aplicado también al término del feminismo y tal, pero ¿qué es luz de gas? ¿A qué nos estamos refiriendo?
Pues luz de gas o gaslighting es en realidad es una forma de abuso psicológico, de cuando se habla de violencia psicológica, ¿no? Que consiste en que el maltratador hace creer a la víctima que se está imaginando cosas con la intención de manipular la situación y ganar el control. Puede ser que le dé una información falsa para hacer dudar a la víctima de su memoria o de su percepción, incluso de su cordura, puede consistir en negaciones simples por parte del abusador, en el sentido de que determinados eventos ocurrieron o no, incluso la escenificación de situaciones extrañas con el fin de desorientar a la víctima. Este tipo de maltrato pues es muy difícil luego de demostrar, ¿no? Y en términos feministas también se da esta situación cuando un grupo privilegiado hace creer al grupo oprimido que sus opresiones son imaginarias. Por ejemplo, cuando una mujer está contando una situación de abuso y la gente a su alrededor le resta importancia. Anda, eres una exagerada, te ha tocado un tarado, no todos los hombres son así y no seas una paranoica. Este es un tema de un maltrato muy invisibilizado.
Sí, ahí la famosa película de Luz de Gas, es que de y ahí, antiguo, de ahí viene, ¿no?
El término,
lo retrata muy bien, ¿no?
De ahí viene el término.
Otro término, también polémico, el lenguaje sexista.
Bueno, el lenguaje sexista es el lenguaje que, ya sea por las palabras escogidas o por el modo de estructurarlas, resulta discriminatorio por razón de sexo. Entre las múltiples formas en que se puede percibir el sexismo lingüístico están la ocultación, la exclusión, la subordinación y la desvalorización. También en el lenguaje iconográfico se percibe el sexismo, de acuerdo con las imágenes y la forma de representación que se haga de las mismas.
Y si antes definíamos qué era el feminismo, ahora el machismo.
Bueno, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, es la actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. El origen del término es latino, viene de macho, en latín masculus. Pero, en resumidas cuentas, es la creencia de que el hombre es superior a la mujer y, por tanto, la mujer debe estar subordinada a todo lo que él quiera. Esto nos suena mucho, ¿no? Victoria Sau, activista y política feminista, decía que el machismo lo constituyen aquellos actos físicos o verbales por medio de los cuales se manifiesta, de forma vulgar y poco apropiada, el sexismo subyacente en la estructura social. Aunque sexismo y machismo no son exactamente lo mismo. Por un lado, el término machismo ha experimentado mayor evolución en su significado. No es, como se suele pensar, contrario al feminismo, porque se corresponde con un conjunto de ideas, actitudes y comportamientos sexistas que tienen por objeto establecer o mantener el predominio de los hombres sobre las mujeres, y se da tanto en hombres como en mujeres. Si recordáis antes, decíamos que el feminismo era la igualdad y el machismo es la superioridad masculina. Esto de que se den hombres como en mujeres es importante porque tiene un origen y un componente cultural y educativo que está muy arraigado socialmente y que incluso no se ve mal en las distintas sociedades y épocas. Por eso es tan necesario que la sociedad y la familia eduquen y socialicen a los niños y niñas en valores y comportamientos no sexistas.
Humillante y abusiva, la intocable impunidad. Los huesos en el desierto muestran la cruda verdad. Las muertas de Ciudad Juárez son vergüenza nacional. Mujeres trabajadoras, pasto de maquiladoras. Mano de obra sin igual. Lo que exportan las empresas no lo checa en la aduana. Vergonzosos comentarios se escuchan por todo el mundo. La respuesta es muy sencilla. ¿Cuál sabe la verdad? Ya se nos...
Bueno, Marisa, vamos con otro término machista.
Sí, pues vamos a hablar del mansplaining. Suena raro, pero ya no. Cada vez es más habitual encontrar esta expresión. Es un anglicismo formado por parte de las palabras inglesas men y explaining, hombre y explicación respectivamente. En español sería la macho explicación. Es un neologismo que se refiere a la actitud condescendiente y paternalista que un hombre tiene con las mujeres, explicando algo que una mujer, por creerse que una mujer ha dicho, creyéndose superior el hombre y asumiendo que la explicación de ella es inferior o no válida. Fue usado por primera vez en 2008 por la autora Rebecca Solnit en su ensayo Men Who Explain Things en Los Angeles Times. Seguro que a muchas de nosotras y a vosotras os pasa continuamente.
Bueno, y otro término también con un neologismo sería mansplaining, que está formado por man y es sliming, que es hombre y choque respectivamente, que es la expresión inglesa que describe la práctica que realizan algunos hombres en el transporte público y consiste en espatarrarse de piernas de forma voluntaria o no pero que lo que hacen es ocupar un espacio que no le corresponde y normalmente que le correspondería a una mujer. La activista estadounidense Beth Breslau es la impulsora de este término en el 2015. Y en castellano pues podríamos traducirlo por eso, por despatarre o espatarre. Y hace unos meses fue muy famoso este término por una campaña en los autobuses en Madrid, porque anunciaron con pegatinas que iban advirtiendo contra el despatarre masculino.
Bueno, quizá el término inglés es para quitarle...
Sí, queda como más edulcorado, ¿no?
Más edulcorado. Bueno, vamos a pasar a otro término. También habitualmente se habla de muy, muy pronunciado o muy dicho, pero que a veces no sabemos o hay confusión. ¿Qué son los micromachismos?
Los micromachismos son todas aquellas acciones de carácter machista, pero con un componente cotidiano, sutil e incluso inconscientes, que están tan normalizadas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que aún así reflejan y perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres. Algunos ejemplos de micromachismo que seguro que todas hemos vivido son que el camarero dé la cuenta instintivamente al varón, que alguien perteneciente al servicio técnico explique sus servicios al hombre asumiendo que la mujer no se va a enterar de nada, o que en un ambiente laboral el jefe utilice apelativos cariñosos solo con las mujeres. Vamos, en realidad es el machismo, pero no le damos tanta importancia como a otras manifestaciones más evidentes. El término fue acuñado por el psicólogo argentino Luis Bonino en el 90 para describir un machismo de baja intensidad, suave o cotidiano. Sin embargo, numerosos teóricos, activistas y feministas dicen que el término no es del todo correcto porque el prefijo micro acaba minimizando el problema.
Bueno, ¿y la mirada masculina?
Pues este concepto fue introducido, es un concepto que fue introducido por Laura Mable, aplicado al cine. Y explica cómo la mujer termina convertida en objeto, ya que son los hombres heterosexuales quienes tienen el control de las cámaras. Este concepto de la mirada masculina ha sido aplicado a la literatura, al cine, la música, la publicidad, y es el que valoriza la única perspectiva del hombre heterosexual.
Está muy relacionado con la cosificación que hablábamos.
Sí, al final es eso, ¿no?
Sí, esta mañana veía un vídeo de publicidad en YouTube donde hablaba de esto, y es, para poner un ejemplo, es como muchas imágenes de la publicidad, a los hombres se les representa con cara y a las mujeres con culo.
Con cuerpo, sí.
Sí, y sobre todo con culo y piernas, ¿no?
Sí, culo y piernas.
La misoginia.
La misoginia es el odio y desprecio hacia las mujeres y, por extensión, a todo lo que se asocia a estereotipos tradicionalmente femeninos. Aunque la manifestación más evidente es la violencia machista, hablando de física, psicológica o simbólica, también la denigración, la discriminación, la marginación o la cosificación de la que acabamos de hablar son formas de misoginia.
Y vamos con otro término que es una crudísima realidad del heteropatriarcado también, ¿no? Y del sistema patriarcal, la mutilación genital femenina.
Y que sufren millones de mujeres, pues consiste en la extirpación total o parcial de los órganos genitales externos de las niñas, con gravísimas consecuencias e irreversibles para la salud integral de las afectadas. Se practica en 28 países africanos, en Asia, en Indonesia, en Oriente, en Yemen, y aunque no hay que olvidar que también es frecuente en algunos países o en algunas zonas, en Europa, en Australia, en Canadá o en Estados Unidos, entre la población inmigrante que procede de esas zonas donde es habitual su práctica. Se calcula que entre 100 y 140 millones de mujeres en todo el mundo sufren en la actualidad esta mutilación genital, y que la población femenina en riesgo de padecerla cada año es de 2 millones de niñas. En el 2003, la ONU ha fijado como Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina el 6 de febrero. Y a pesar de que está prohibido en muchos países, como es una tradición cultural patriarcal, se sigue practicando.
Y empezamos con la P, y aquí, claro, el origen de todo, patriarcado.
Bueno, pues el patriarcado es la estructura de poder que atribuye a los hombres la superioridad en todos los aspectos de la sociedad. Literalmente significa el gobierno de los padres, pero las interpretaciones críticas desde el feminismo se refieren a él como un sistema u organización social de dominación masculina sobre las mujeres, que ha ido adoptando distintas formas a lo largo de la historia. Alicia Pulio distingue entre patriarcados de coerción, aquellos que estipulan por medio de leyes o normas consuetudinarias sancionadoras con la violencia, aquello que está permitido o prohibido a las mujeres, y patriarcados de consentimiento, donde se da la igualdad formal ante la ley, y que define aquellos patriarcados occidentales que incitan a los roles sexuales a través de imágenes activas y poderosos mitos, vehiculados en gran parte por los medios de comunicación.
Y con la S, de la P tenemos poco.
Sí.
Con la S, un otro vocablo que siempre está muy en boca, pero que conviene definir para entenderle bien. Sexismo.
Con la RAE lo define como la discriminación de las personas por razón de sexo. El término se utiliza para discriminar a ambos sexos, pero lo cierto es que las prácticas sexistas afectan a las mujeres, dada la vigencia de las creencias culturales que las considera inferiores o desiguales a los hombres por su naturaleza. Es decir, la perpetuación del patriarcado, como antes hablábamos. Está basado este sexismo en la teoría de la inferioridad del sexo femenino, que viene determinada por diferencias biológicas entre hombres y mujeres. La construcción de un orden simbólico en el que las mujeres son consideradas inferiores a los hombres implica una serie de comportamientos y actitudes estereotipados que conducen a la subordinación de un sexo respecto al otro, es decir, de las mujeres respecto a los hombres. Algunas autoras establecen diferencias entre machismo y sexismo, ya que mientras el machismo sería una actitud más consciente, en el sentido de que cuando una persona con comportamientos machistas explica su actitud, puede optar por abandonarlos. El sexismo, sin embargo, representa una actitud ya consciente que propicia la dominación y la subordinación del sexo femenino.
Bueno, y ahora vamos con otro término, otro concepto que a mí me encanta. Quizá ahora está como más de moda, pero no es nuevo. Es un concepto que se ha dado a lo largo de la historia. La sororidad.
Sí, también es una de mis palabras favoritas desde que las descubrí, ¿no? Y es la solidaridad y la alianza entre mujeres para defenderse, apoyarse y luchar contra la discriminación y los problemas compartidos por el hecho de ser mujeres. Es un poquito como la hermandad entre los hombres. Y a pesar de que el término, pues eso, se lleva utilizando desde hace más de 40 años, pues si lo buscas en el diccionario de la RAE, pues se nos remite a sororidad y no pone nada más. Ninguna sorpresa para la RAE. En realidad es un concepto que acaba con todos los prejuicios, esos que afirman que las mujeres no pueden ser amigas, que no son rivales, que son rivales, vamos, que son crueles entre ellas y... prejuicios. En los años 70 la escritora Kate Millett acuñó el término sisterhood y después las feministas francesas empezaron a utilizar sororité. Y a día de hoy la antropóloga y política mexicana Marcela Lagarde es una de las máximas promotoras de este concepto en castellano. Lo define como el apoyo mutuo de las mujeres para lograr el poderío de todas. Es eso, una alianza entre mujeres que propicia la confianza, el reconocimiento recíproco de la autoridad y el apoyo. Es sumar y crear vínculos. Asumir que cada una es un eslabón que encuentra de encuentro con otras muchas, dice Lagarde. A mí me encanta cómo lo define. La alianza entre mujeres.
Muy bonito. Otro concepto, el famoso techo de cristal.
Bueno, el techo de cristal es la barrera invisible que se encuentran las mujeres en algún momento de su desarrollo profesional. De modo que una vez que llegan a este punto, muy pocas pueden franquearlo, estancando su carrera profesional y sin poder avanzar más allá. Las causas de este estancamiento provienen en mayor parte de los prejuicios empresariales sobre la capacidad de las mujeres para desempeñar puestos de responsabilidad, pero también sobre su disponibilidad laboral ligada a la maternidad y a las estructuras, y a las responsabilidades familiares y domésticas, y también a una estructura de prácticas machistas extendidas en el mundo de los negocios, como son las reuniones, el compadreo o el corporativismo masculino.
Y otro término de esos que se han puesto en los últimos años de moda, la transfobia.
Pues sí, de moda desgraciadamente, porque cada vez se da más habitualmente, ¿no? Es el odio y la intolerancia hacia las personas trans y a la diversidad de género, debido a la creencia de que la forma de identidad y expresión de una persona debe corresponder a su sexo biológico. Está íntimamente claro relacionado con la heteronormatividad. Uh-huh. Y el heteropatriarcado.
Sí, que se haya puesto de moda, como decía yo, no quiere decir que claro, no existiera de antes, ¿no?
Sí, no,
sino que se está visibilizando ahora.
Eso, sí.
Sería más correcto que lo de poner de moda. Uh-huh. Y bueno, para ir finalizando vamos a definir tres conceptos que nos quedan, que son una lacra social, ¿no? Y una consecuencia de ese patriarcado. La violencia de género. ¿cómo la definimos?
Bueno, pues la violencia de género, ya Naciones Unidas la reconoce en 1980 como la violencia contra las mujeres, es un crimen encubierto que es el crimen más frecuente del mundo. Define esta violencia como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres. E incluye amenazas, actos de coacción o privatización arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública o en la privada. Las agresiones de todo tipo que padecen las mujeres es una manifestación más de la relación de desigualdad y poder que existe entre hombres y mujeres. La violencia se fundamenta en la supuesta superioridad de un sexo sobre otro, que afecta a toda la organización social, convirtiéndose en uno de los más graves problemas políticos y sociales en la actualidad. Sus manifestaciones son variadas, desde las más evidentes, que son los malos tratos físicos y psíquicos, porque son más visibles, las agresiones sexuales, el acoso sexual, la violación, la mutilación genética que decíamos antes, hasta las más sofisticadas, que es la violencia simbólica, como es la publicidad que proyecta a mujeres cosificadas y sexistas. Naciones Unidas decía que la violencia es el crimen contra la humanidad más extendido, tolerado e impune. Existe en cualquier país del mundo y en todos ellos se mantiene con diverso grado de complicidad de la sociedad. En la Conferencia Mundial de las Mujeres celebrada en Beijing en el 95 se reconoció que la violencia ejercida contra las mujeres es un obstáculo para llegar a la igualdad, para el desarrollo y la paz de los pueblos, impidiendo que las mujeres disfruten de sus derechos humanos y libertades fundamentales. El número de mujeres muertas y maltratadas en todo el planeta a manos de maridos, compañeros u otros hombres es tan significativo y generalizado que es necesario un reconocimiento del mismo, y ello nos lleva a hablar de la violencia de género en todos sus aspectos, ¿no?, sus ámbitos.
¿Y violencia doméstica? Porque no es lo mismo, o es lo mismo que violencia de género.
No, es necesario diferenciar. Por violencia doméstica se entiende cualquier acto violento, desde el empleo de la fuerza hasta el acoso y la intimidación, que se produce en el seno del hogar y que perpetra como mínimo un miembro de la familia contra otro. Es diferente de la violencia de género. Puede ser, lo ejecuta cualquier familiar. Uh-huh.
Y ya para terminar, habría muchísimos conceptos más que ya iremos preparando, pero tampoco queremos hacer un programa excesivamente largo, pero sí, para terminar este breve diccionario de conceptos de feminismo, vamos a terminar con la violencia sexual.
La violencia sexual consiste en obligar a la mujer a participar bajo presión, intimidación o fuerza en cualquier tipo de actividad sexual que ella no desee, con independencia de que la agresión se produzca en la relación de noviazgo, durante la convivencia o a lo largo del matrimonio, o de que esa actividad sexual fuera libremente consentida en ocasiones anteriores. En los casos en los que se utiliza la violencia, es decir, la fuerza física o la intimidación, temor racional y fundado que se atente sobre su persona o personas y bienes, se produce una agresión sexual. Cuando no existe fuerza o intimidación, pero tampoco medio el consentimiento, se trata de abusos sexuales. Por ejemplo, cuando la mujer está inconsciente o privada de sentido y es violada. De esto se ha hablado últimamente mucho en los medios. También es frecuente que las relaciones sexuales se hallen precedidas de agresiones físicas, lo que implica que el consentimiento prestado no es libre y por tanto no es real, porque la mujer es presa del pánico. Si ella no quiere, nadie tiene derecho a obligarla. Nadie puede atentar impunemente contra su integridad física con el pretexto de que medie una relación afectiva.
Bueno, pues como decía hace un minuto, lo vamos a dejar aquí. En otro programa prepararemos más términos, porque creo que a verlos hay los, ¿no? Muchas gracias a las tres, a Marisa Flórez, Elisa Simón, que es quien ha elaborado todo este glosario, y a Cristina Zapatero. Como decía al principio, las tres son alumnas de un posgrado, especialistas en estudios de género y gestión de políticas de igualdad.
Bueno, pues muchas gracias por habernos invitado.
Gracias a ti.
Nada, ya sabéis que Radio Colores es vuestra casa y os espero en más ocasiones aquí. Y un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, esperando que esto, pues bueno, ayude a clarificar conceptos para entender luego de qué hablamos y, bueno, y entender un poquito el mundo que nos rodea.
Por golpea y deja marcas. ¿Qué hacer cuando la luna ya no alumbra? La senda que nos lleva a la verdad. ¿Qué hacer cuando no hay nadie que me cuide? Y todo lo que tengo. tengo es soledad. ¿Qué hacer cuando el amor ya no es amor ni es nada? Y cada vez más sola, más triste y más atrapada. Y cada vez más débil, más al borde de la nada. Y cada vez más sola, más triste y más atrapada.